revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos, edición número 444 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo estás?
Todo muy bien aquí desde Moscú, Sebastián Tapia junto a Cristian Galindo.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y si te parece, Seba, ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy.
Sí, claro, cada 25 de enero se conmemora una efeméride significativa para destacar el rol y la participación de la mujer en la política exterior y en los mecanismos de cooperación entre países. Se celebra el Día Internacional de la Mujer en el Multilateralismo. Asimismo, se pretende visibilizar la presencia y liderazgo de las mujeres en la toma de decisión a nivel global, especialmente los organismos internacionales. No obstante, las mujeres representan el 23% de los delegados en los procesos de mantenimiento de la paz liderados por la Organización de Naciones Unidas. El 25 de enero se celebra también el Día del Café Irlandés, una fecha que surgió en Estados Unidos y que cada vez tiene más seguidores en el mundo. Se trata de una bebida compuesta de café, azúcar, whisky irlandés y nata de leche o nata montada flotando encima. Una auténtica delicia para disfrutar estos días fríos. Ahora echemos un vistazo a acontecimientos de relevancia del 25 de enero. El 25 de enero de 1553, en México, se inauguró la Real y Pontificia Universidad de México. El mismo día de 1554, el padre jesuita José Anchieta fundó la ciudad de San Pablo, que hoy es la ciudad más grande de Brasil y una de las más grandes del mundo. El 25 de enero de 1755, la Universidad de Moscú se estableció en el Día de Tatiana. Este día, en 1890, en la ciudad de Sevilla, se fundó el Sevilla Fútbol Club, segundo club más antiguo de España. El 25 de enero de 1947 se creó el primer videojuego en Estados Unidos. El 25 de enero de 1981, Jiang Qing, la viuda de Mao Zedong, fue sentenciada a muerte. Y el 25 de enero de 1998, el Papa Juan Pablo II viajó a Cuba, lo que se convirtió en una visita pastoral inédita hasta entonces. Con esto tenemos unas cuantas fechas para recordar en este día de hoy.
Muy bien, momento para comenzar con el programa entonces, Sebastián.
Adelante.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Alemania anuncia que enviará a Ucrania 14 tanques Leopard 2. Ahí está el gobierno de Alemania, que decidió enviar armas a Ucrania por la presión de los medios alemanes, dijo al respecto el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El reloj del juicio final llega a 90 segundos de la medianoche, el punto más cercano al apocalipsis. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechaza entregar sus armas a Estados Unidos para enviarlas a Ucrania. Cumbre de la CELAC, propuestas y conflictos en la integración regional.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
No me he dejado arrastrar por los acontecimientos o por las presiones de otros socios. Fue una de las tantas cosas que dijo este miércoles el canciller alemán Olaf Scholz mientras intentaba justificar el envío de tanques alemanes Leopard a Ucrania. Lo único que le faltó fue rematar esa frase con un perjurioso «lo juro por Dios». Así Alemania ha convertido a la guerra en su Dios y en ella pone con fe ciega las armas que tiene a su alcance en Ucrania. Porque tal como lo dijo días pasados el propio Scholz, para que termine la guerra, la agresión de Rusia debe fracasar. Seguiremos apoyando a Ucrania mientras sea necesario. Hasta el Armagedón, si es necesario. Ni Hitler se atrevió a tanto. En este contexto, considerando que las nuevas regiones que integran la Federación de Rusia, es decir, Donetsk, Lugansk, Zaporozhia y Jersón, después de 83 años y en una auténtica demostración de no haber aprendido nada de la vida, los alemanes volverán a poner sus tanques en territorio ruso. Ya sabemos cómo acabó la película, por aquellos momentos, con tanques rusos entrando en Berlín. Y de algún modo se puede intuir cómo acabará esto. Algo que tuvo muy en cuenta días pasados un parlamentario alemán. Para ser más precisos, el pasado jueves 19, los diputados del Bundestag no apoyaron que se sometiera a votación la propuesta de dos importantes partidos conservadores de Alemania, la Unión Demócrata Cristiana de Alemania, CDU, y la Unión Social Cristiana de Baviera, CSU, de iniciar las entregas de tanques Leopard a Ucrania, Seba.
Sí, entonces, durante su intervención en la sesión del Bundestag, y con buen tino, al referirse a los líderes del movimiento nacionalista ucraniano durante la Segunda Guerra Mundial, Andrei Mielnik y Stepan Bandera, el diputado de AfD, Peter Bierström, manifestó: "Es un enfoque interesante el que está adoptando. Tanques alemanes contra Rusia en Ucrania. Por cierto, sus abuelos ya lo intentaron en su día con los Mielniks y los Banderas. ¿Y cuál fue el resultado? Sufrimiento indescriptible, muchas muertes en ambos bandos. Y al final, los tanques rusos están aquí, en Berlín. Y dos de ellos están parados aquí adelante. Se trata de dos tanques soviéticos T-34 en el corazón de Berlín, que forman parte del monumento de guerra soviético, Tiergarten. Y tienen que pasar por delante de ellos cada mañana y recordarlo", concluyó Bistron. Total, que arribamos a este miércoles 25 de enero y las autoridades de Alemania, es decir, el gobierno semáforo, un semáforo que parece estar descompuesto y cortocircuitado, dieron luz verde al suministro de 14 tanques Leopard 2 a Ucrania. El gobierno federal ha decidido proporcionar a las Fuerzas Armadas de Ucrania tanques de batalla principales Leopard 2. Alemania proporcionará 14 tanques Leopard 2 A6 de las existencias de la Bundeswehr, destaca el comunicado del portavoz del gobierno federal, Stephen Hebestreit.
La publicación precisa que la decisión del gobierno de continuar aumentando el apoyo militar a Ucrania fue anunciada este miércoles por el canciller federal de Alemania, Olaf Scholz, y es resultado de las intensas consultas que tuvieron lugar con los socios europeos e internacionales más cercanos a Alemania. El objetivo, añade la nota, es reunir rápidamente dos batallones de tanques con tanques Leopard 2 para Ucrania. Según el comunicado, los socios europeos de Alemania también entregarán tanques Leopard 2 a Kiev. La capacitación de las tripulaciones ucranianas comenzará en el futuro próximo en el país germano y el apoyo también incluirá logística, municiones y mantenimiento del sistema, especifica el documento. La nota agrega que Alemania emitirá los permisos de transferencia correspondientes a los países socios que deseen entregar rápidamente los tanques Leopard 2 de sus existencias a Ucrania. La reacción de Rusia ante esto fue inmediata. El portavoz de la presidencia, Dmitry Peskov, advirtió que los posibles envíos de tanques Abrams a Ucrania, además de los Leopard, carecen de sentido. «Estoy convencido de que muchos expertos comprenden lo absurdo de esta idea desde el punto de vista tecnológico. Este plan es bastante fallido», comentó ante la prensa.
Según el vocero, se trata de una clara sobreestimación de la capacidad militar ucraniana que estos suministros reforzarían. «Es otro engaño y bastante profundo», constató Peskov, al asegurar que estos tanques arderán como los demás y que las secuelas afectarían principalmente a los contribuyentes europeos. La víspera, el propio Peskov habría advertido que el envío por parte de Alemania de tanques Leopard 2 a Ucrania repercutiría en las relaciones ruso-alemanas. «Estas relaciones ya están en un punto muy bajo y no hay un diálogo sustantivo ni con Alemania ni con otros países de la OTAN». Agregó que los suministros de los carros de combate Leopard 2, que reclama Kiev, no auguran nada bueno para estas relaciones e inevitablemente dejarán una huella de cara a los futuros lazos.
Hay que recordar que el pasado viernes el líder del partido francés Los Patriotas, Florian Philippot, denunció que Estados Unidos tiene como objetivo desencadenar una guerra en Europa. Bajo la presión de los halcones de Estados Unidos, los países de la Unión Europea están entrando en un delirio total sobre la entrega de armas cada vez más pesadas al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, escribió Philippot en su cuenta de Twitter. En este contexto, el líder del partido subrayó que los halcones estadounidenses quieren una guerra mundial en Europa. Volviendo al tema concreto de esta decisión tomada por los inconscientes de Alemania, el entrenamiento de los soldados ucranianos comenzará rápidamente en el país teutón. Además de la capacitación, el paquete también incluirá logística, municiones y mantenimiento del sistema, agrega la nota. Medios alemanes han adelantado este miércoles que en total serán 80 carros de combate los que se enviarán, 40 por batallón, una cifra inferior a la solicitada por Zelensky.
El embajador de Ucrania en Alemania, Oleksiy Makeyev, ha aplaudido la formación de una gran coalición de carros de combate de cara a la entrega de este tipo de armamento a Kiev. Estos tanques nos ayudarán a repeler la ofensiva rusa y a liberar nuestros territorios ocupados por Rusia y a la población, ha manifestado durante una visita a la ciudad alemana de Hamburgo. Espero que nuestros chicos los reciban pronto, estos gatos, en Ucrania, ha dicho ironizando sobre los Leopard. Aunque su intervención, Scholz no ha confirmado el tiempo que tardará en enviar los tanques, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, sí ha afirmado que los primeros tanques podrían ser enviados en unos 3 meses. En un anuncio realizado tras la reunión de Comité de Defensa del Bundestag, la Cámara Baja del Parlamento ha explicado que las autoridades empezarán rápidamente el proceso de formación y ha agregado que las rutas de abastecimiento serán establecidas en breve. Pistorius ha afirmado que la histórica llega en un momento donde la situación en Ucrania es muy delicada. Esto no es motivo para alegrarse, ha reseñado, al tiempo que ha destacado que comprende a quienes están preocupados. Lo que está claro es que no nos convertiremos en parte beligerante, nos aseguraremos de ello, ha zanjado. A propósito, Javi, tienes un analista internacional en línea para profundizar el tema. Adelante.
Muchas gracias, Eva. Para hablar sobre esto, estoy junto al analista internacional Iñaki Gil de San Vicente. Iñaki, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Confíen en mí y en el gobierno, dijo Scholz ante el Bundestag. ¿En qué se puede confiar, Iñaki, en todo esto?
Bueno, en ningún gobierno burgués se puede confiar, eso hay que decirlo de entrada. En ningún gobierno burgués se puede confiar, ¿no? Yo creo que la posición de Scholz en aquel momento correspondía a una doble maniobra, ¿no? Por una parte, tranquilizar el sentimiento antimilitarista, el sentimiento de no entrar en la guerra, en ninguna guerra, de la población alemana. También cumplir con el mandato constitucional que todavía, aunque se había retocado de antes, todavía seguía fuertemente imbuido en la conciencia jurídica alemana de que no podía participarse en una guerra y menos en una guerra con Rusia, porque eso está metido profundamente en la conciencia del pueblo alemán, no solamente en la Segunda Guerra Mundial, también en la Primera Guerra Mundial, también estaba muy metido en la conciencia política del canciller de hierro von Bismarck, también estaba metido al ver Alemania, al ver el avance del ejército zarista contra Napoleón, etcétera, ¿no? Podríamos seguir poniendo ejemplos, o la derrota de los caballeros teutónicos, por poner otro caso, frente a los eslavos, los rusos, los bálticos, etcétera, etcétera, ¿no? Está muy metida en la conciencia popular alemana, que no es conveniente y que incluso hay muchos sectores que miran bien a Rusia, ¿no? Eso es uno de los objetivos, ¿no? Pero el otro objetivo no son contradictorios, ¿eh? Es la política de la doble cara de todo gobierno burgués, ¿no? El otro objetivo era buscar tiempo. El otro objetivo era buscar tiempo y ver cómo se desenvolvían los acontecimientos que se han desarrollado de una forma tan tremenda, ¿no? Y buscar tiempo era también coordinar un poco las tareas dentro de las diversas facciones del gobierno burgués, dentro de las diversas facciones de los industriales alemanes, de la burguesía alemana. Hemos visto que la Rheinmetall, la fábrica que produce no solamente los Leopard, sino gran cantidad de armas especiales alemanas, incluso había dicho que ella, como tal, estaba dispuesta a llegar a un acuerdo internacional para vender armas a Ucrania, ¿no? Etcétera, ¿no? Y luego también había otro planteamiento interno, ¿no? Que era que mientras tanto el ejército alemán se preparara intensamente, ¿no? Intensamente. O sea, que no hay ninguna contradicción. Es un poco, digamos, esa doble cara, ¿no? Esa cara de tejano, ¿no? Que por una parte sonría para el pueblo diciendo que tranquilos, no vamos a ir a la guerra, pero por otra parte pone cara de furor y de odio y de agresividad dentro mismo de la burguesía más militarista alemana, ¿no? Yo no veo contradicción, veo que los dos niveles corresponden a la naturaleza esencial de un régimen imperialista, y esto sería otro nivel para analizar, ¿eh? Un régimen imperialista que ve cómo, junto con Estados Unidos y toda Europa, ve cómo va perdiendo espacio en el mundo, precisamente con toda la oleada que viene desde Eurasia, que viene desde América Latina, que viene, que se empieza a organizar también desde África, etcétera, etcétera, ¿no? Esto sería un análisis pertinente y un poquito más detenido ya.
Iñaki, por otro lado, ¿no? Se conoce, se detalla, ¿no? Que Alemania, en un primer paso, pondrá a disposición 14 Leopard 2 a 6 que proceden de las existencias del Ejército Federal. Otros socios europeos trasladarán, por su parte, algunos de sus tanques Leopard, entre ellos el gobierno de España. Para ello, Alemania emitirá los permisos de transferencia correspondientes a los países que deseen entregar rápidamente los tanques a Ucrania. Polonia también ya se ha manifestado al respecto. Y por otro lado, el entrenamiento de los soldados ucranianos comenzará rápidamente en Alemania. Además de la capacitación, el paquete también incluirá logística, municiones y mantenimiento del sistema, agrega la nota. Medios alemanes han adelantado este miércoles que en total serán 80 carros de combate los que se enviarán, 40 por batallón, una cifra inferior a la solicitada por Zelensky, que pedía algo así como 500 tanques, ¿no? ¿Es verdad que no se ha dejado arrastrar Olaf Scholz?
Yo pienso que no. Yo pienso que eso es la prensa occidental la que magnifica. Mira, Olaf Scholz, nadie, ni siquiera Hitler en su momento de máximo esplendor y poder, dominaba y dirigía totalmente, ¿no? Hitler era miembro, y eso se sabe muy bien porque se ha estudiado mucho, ¿no? Era miembro de, digamos, de una organización que decidía las cuestiones colectivamente, ¿no? Otra cosa fueron ya las peleas entre ellos mismos y cómo esas peleas decidieron impusieron una serie de decisiones, ¿no? El gobierno alemán es muy poderoso, tiene una población de 100 millones de habitantes, tiene la tercera economía del mundo, está pasando por un momento de apuros y sobre todo tiene miedo a la potente lucha de clases que empieza a crecer en Alemania, ¿no? Como mismo en toda Europa y en Estados Unidos, ¿no? Entonces tiene que jugar con una serie de variables, ¿no? Y no es él solo, ¿no? Tiene que hacer caso a las grandes industrias, tiene que hacer caso a las empresas de transporte y distribución, tiene que hacer caso a las grandes redes de comercialización a nivel internacional, a las navieras, tiene que hacer caso a los informes de los ministerios, tiene que hacer caso a los informes sobre todo de reservas energéticas que le quedan a Alemania, las reservas alimentarias, el invierno que se avecina, que ya está. Tiene que hacer caso a un montón de consideraciones y en todo eso, digamos, no es que sea uno más, pero él tiene, digamos, en algunos casos, no en todos, tiene un voto cualitativo, pero no en todos, ¿no? Entonces, en esa situación, insisto, él tiene que moverse mintiendo al pueblo y contentando a cuantos más burgueses puede. Y dentro de todo eso, tiene que contentar también a las burguesías europeas y sobre todo a la moyanqui, ¿no? Entonces, en ese conjunto de panoramas, en concreto, y aparte de que él pueda tener, como todo político burgués, pueda tener su ego, su autoadulación, su egolatría, ¿no? Pues que obviamente la tendrá. Aparte de todo eso, lo que tiene que moverse es en ese asunto, ¿no? Y nunca son decisiones individuales, ¿no? Porque él sabe que su carrera sería pique si fuera una sola decisión individual o minoritaria una vez que se conociera todo el asunto. Creo que fue Alfred Schroeder el que negoció con bastante criterio de individualidad, pero atendiendo a exigencias cualitativas de la empresa alemana, negoció el Stream 2 y sobre todo seguir con toda la política alemana de la socialdemocracia alemana desde los años 50, de establecer lazos energéticos con la URSS primero y con Rusia después, que es lo que se ha mantenido hasta ahora, ¿no? Pero claro, esa época ya pasó. Incluso la han atacado a Schroeder de haber tomado esa decisión de la de Stream 2 en minoría, ¿no? Bueno, pues estamos viendo que en los momentos así en crisis, un político siendo importante, nunca las decisiones decisivas las toma en aislado, porque él sabe que si falla se va a pique, ¿no? Y como los políticos, como estoy diciendo, los burgueses tienen su egolatría, tienen su orgullito y sobre todo tienen su afán de quedarse con muy buenos sueldos, también miden mucho sus errores y para quedarse con inmensas jubilaciones cuando estén retirados, ¿no? Yo por eso creo que esta doble política corresponde a la facción dominante tanto del Partido Socialdemócrata como de la estructura en general, como de la burguesía en su conjunto y dentro de ella el ejército, ¿no?
Iñaki, por su parte hubo reacciones de parte del Kremlin. El portavoz de presidencia, Dmitry Peskov, dijo: "Estoy convencido de que muchos expertos comprenden lo absurdo de esta idea. Desde el punto de vista tecnológico, este plan es bastante fallido. Se trata de una clara sobreestimación de la capacidad militar ucraniana que estos suministros reforzarían. Es otro engaño y bastante profundo", constató Peskov al aseverar que estos tanques arderán como los demás y que las secuelas afectarían principalmente a los contribuyentes europeos. Y también ni hablar, Iñaki, de cómo afectará en términos publicitarios, ¿no? El hecho de ver cómo esos tanques perecen con facilidad, tal vez, ¿no? En este sentido hay que considerar unas palabras que pronunció pocos días atrás el expresidente, ex primer ministro ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dmitry Medvedev, dijo que la derrota de una potencia nuclear en el campo de batalla podría causar una guerra nuclear. Él dijo: el fracaso de una potencia nuclear en una guerra convencional podría desencadenar una guerra nuclear. Las potencias nucleares no han perdido los grandes conflictos de los que depende su destino. ¿Qué nos dices de esto?
Bueno, aquí hay tres cuestiones. La primera, Zelensky y el ejército ucraniano, formado y entrenado por la OTAN, por Gran Bretaña y por Estados Unidos a nivel del mando, y por Polonia y Rumania y los países bálticos, y luego a menor escala por otros países a nivel de infraestructura, pidieron 500 tanques, ¿no? Porque sabían que no iban a conseguir más, ¿no? Pues esos 500 tanques son muy pocos. Son muy pocos, no solamente por la cantidad de tanques que tiene Rusia, que se estima alrededor de unos 12.000, de los cuales unos 6.000 están en capacidad operativa, están ya en disposición de intervenir, y los otros 6.000 se modernizan inmediatamente, ¿no? Sino también porque el ejército ruso, lo mismo que en su tiempo el ejército rojo y el pacto de Varsovia, está pensado para una forma de guerra en la cual la destrucción de tanques y de vehículos blindados sea relativamente fácil, ¿no? Y eso se está viendo ahora en Ucrania, ¿no? La destrucción de tanques ucranianos ha sido intensa, rapidísima, ¿no? Se calcula que en estos momentos a Ucrania le quedan unos 500 tanques en sus reservas, ¿no? Y se calcula que Ucrania está perdiendo 130 tanques al mes. 130 tanques, un mes más, un mes menos, pero va a este promedio, y eso sin intervenir masivamente el ejército ruso, ¿no? Por tanto, cuando vengan estos 500 tanques, se van a encontrar con una estructura militar, la rusa, preparada para el combate contra tanques, que era lo que estaba pensado con en una situación de conflicto entre la OTAN y el Pacto de Varsovia, ¿no? No solamente eso, ¿no? Sino que estos 500 tanques no van a ser los Leopard que van a llegar, y los posiblemente los Abrams norteamericanos, posiblemente los Cheftain británicos, y según últimos datos los Leclerc franceses, además de que no van a llegar a ser 500 ni remotamente, ¿no? Seguramente les retirarán piezas vitales, ¿no? O sea, las piezas más modernas no las van a entregar. Van a entregar tanques, en todo caso, que le van a retirar las piezas más modernas, porque aunque los tanques rusos son iguales o superiores a los occidentales, los occidentales, por ejemplo, el T-80 es muy bueno, el T-90 se calcula que en estos momentos para las batallas de Centro Europa es el mejor carro del mundo, ¿no? Por no hablar de la armata del tanque Armata, ¿no? Por no hablar de este que ya se está produciendo, ¿no? Bien, y bastante del arsenal tecnológico de la Armata está pasado al T-90, ¿no? Bien, en este sentido, los tanques que lleguen, que van a ser pocos, no van a llegar con todo su potencial. Precisamente porque el grueso, o sea, prácticamente toda la alta tecnología que había pasado Occidente a Ucrania, de una forma u otra, parte de esa tecnología, pero toda en cuanto a calidad, ha terminado en manos rusas. Cohetes, drones, cañones, y esto se sabe, ha terminado en manos rusas, comprada en el mercado negro corrupto de Ucrania, que es potentísimo, y ahora han tenido que meter un poco de disciplina anticorrupción en Ucrania y han dimitido miembros del gobierno de Ucrania, porque ya les han llamado la atención y les han dicho que no pueden seguir robando tanto, porque ha sido escándalo. Pero aparte de eso, también porque muchos de ellos o algunos de ellos serán cogidos en combate, ¿no? Y posiblemente algunos de ellos intactos, ¿no? Como ha ocurrido, ¿no? Y eso, como ya ha hecho Rusia, eso va a permitir a Rusia ver las vías de investigación de la tecnología norteamericana, y eso va a permitir que Rusia pase esa tecnología de investigación a los chinos, a los iraníes, como ya lo han hecho con otros mercados, ¿no?
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Culminó la séptima cumbre de presidentes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, realizada en Buenos Aires. Los miembros participantes propusieron nuevas maneras de profundizar la institucionalidad, desde una Secretaría General Permanente hasta un área de libre comercio, pasando por una moneda común para el intercambio comercial. El documento final marca los puntos de acuerdo en los que coincide toda la región y abre la puerta a una profundización de la organización. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles.
Gracias, Javi. El presidente argentino, Alberto Fernández, recibió a los representantes de los 33 países latinoamericanos y del Caribe que son miembros de la CELAC. En su discurso de apertura, Fernández recordó su participación en otros foros como presidente pro tempore de la CELAC y concluyó con un llamado a la unidad latinoamericana.
Los impulso a que de una vez por todas entendamos que solos valemos poco, que unidos podemos tener una fuerza arrolladora y que ha llegado el momento de hacer del Caribe y de la América Latina una sola región que defienda los mismos intereses para el progreso de nuestros pueblos.
La idea de unidad fue compartida por todos los delegados, pero en cuanto a los intereses para el progreso de nuestros pueblos, es donde hubo algunas discrepancias. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no pudo asistir personalmente a la cumbre, pero envió un mensaje grabado en el que sostenía la necesidad de la unión de todo el continente, incluyendo a los Estados Unidos y Canadá. López Obrador espera que los Estados Unidos reconsideren su política hacia América Latina y pueda integrarse al resto de los países como un igual.
Nosotros podemos unirnos en todo el continente. Esto demanda de mucho esfuerzo para la integración económica, comercial, pero sobre todo de que nos ayudemos mutuamente, que haya programas para el bienestar de nuestros pueblos y algo que es fundamental, que nos respetemos, que se haga a un lado esa política caduca, anacrónica de América para los americanos, la doctrina Monroe, y que no haya hegemonías, que se respete la independencia de todos los países. Bajo esas condiciones tenemos que buscar la unidad de todos los pueblos, de todos los gobiernos de nuestra América.
Claramente, esta posición no es compartida por otros miembros, como Cuba, Venezuela o Nicaragua, que sufren continuamente la agresión económica estadounidense en forma de bloqueo económico y sanciones unilaterales. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, recordó cómo Estados Unidos dejó a estos países fuera de la Cumbre de las Américas organizada en Los Ángeles.
A casi 200 años de promulgarse la doctrina Monroe, así lo evidenció la excluyente cita hemisférica realizada en Los Ángeles, donde abusando de su poder de anfitrión y cerrando ojos y oídos al reclamo de la mayoría, excluyó, fracturó e ignoró.
Por este mismo motivo, el presidente venezolano Nicolás Maduro, que no asistió personalmente pero participó con un mensaje en video, llamó a condenar este tipo de agresiones económicas a los países latinoamericanos por parte de Estados Unidos.
Pero tenemos nosotros que plantar una sola voz y que América Latina y el Caribe le diga a los Estados Unidos de Norteamérica: no más intervencionismo, no más golpismo, basta ya de sanciones contra los países libres y soberanos del continente. Unamos una sola voz por la soberanía y por la independencia.
La declaración final de la cumbre retoma el llamado de la Asamblea General de Naciones Unidas para exigir el fin al bloqueo de Cuba y saluda los avances en la negociación entre el gobierno venezolano y la plataforma unitaria de la oposición en México. El presidente colombiano, Gustavo Petro, explicó esta diferencia de opiniones entre México y el resto de los países latinoamericanos.
México indudablemente tiene que hablar con los Estados Unidos y con Canadá en el mismo espacio norteamericano en su propia complejidad. Brasil indudablemente por el poder de su propia economía tiene que hablar con la India y con Sudáfrica y con China, tratando que el mundo no se vuelva unipolar y que otras voces puedan ser escuchadas en el poder mundial. Fuerzas centrípetas indudablemente que deben ser compensadas por fuerzas centrífugas que tenemos que saber construir quienes habitamos en las Américas. Esas fuerzas son débiles hoy y la CELAC tendría que ayudarnos a encontrar los proyectos de las fuerzas centrífugas.
Esto no quiere decir que no haya coincidencias entre estos países. Uno de los proyectos que se adapta a la definición de Petro como una fuerza centrífuga, o sea, un proyecto surgido desde el interior de las necesidades latinoamericanas, es la creación de una agencia latinoamericana de medicamentos que organice y regule la actividad farmacológica en la región. Esta idea es mexicana, pero a la vez es apoyada por Cuba. De acuerdo a Díaz-Canel,
la única posibilidad de los que venimos de un pasado colonial y neocolonial común es la unidad. En este sentido, Cuba apoya como un proyecto interesante y útil la idea de constituir la Agencia Latinoamericana de Medicamentos.
Una de las propuestas más discutidas en la cumbre fue presentada por Brasil, y consiste en el establecimiento de una moneda común para el intercambio comercial que no suplante a las monedas locales, pero permite evitar el uso del dólar. Curiosamente, esta propuesta no fue planteada en la cumbre para que sea considerada por todos los miembros de la CELAC, sino que surgió como una medida bilateral con Argentina presentada en la reunión entre el presidente Fernández y el presidente Lula el día anterior. Si bien Lula no se refirió a ella en su discurso, fue Nicolás Maduro quien la trajo al pleno de la CELAC.
Compartimos la propuesta que ha hecho el presidente Lula da Silva de iniciar la construcción de un sistema monetario latinoamericano caribeño, de un sistema que nos lleve a una moneda y a un compartir de los sistemas financieros y monetarios de la región latinoamericana y caribeña. Hay que dar el primer paso fundacional.
El canciller de Honduras, Eduardo Reina García, en diálogo exclusivo con Sputnik, explicó cómo esta herramienta podría ayudar a la economía de la región.
Estos tipos de mecanismos permiten que desarrollemos mecanismos comerciales que nos permitan un intercambio mucho más fluido y con menores problemas, sin tener que depender de la égida de otras monedas exógenas, o pudiera ser el dólar o el euro u otros, sino que nos permitieran de verdad trabajar en una región que, si se pusiera a trabajar un poco más cercana, sería casi autosuficiente para distribuirse y construir muchos más lazos comerciales y de inversión en la misma región latinoamericana.
Pero el grado de integración económica que México tiene con los Estados Unidos, en especial a partir del acuerdo T-MEC firmado en 2018 para reemplazar al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, López Obrador anunció en una de sus ruedas de prensa mañaneras que no apoyaría una propuesta así.
Nosotros no estaríamos de acuerdo en eso. Nosotros, por muchas razones, tenemos que seguir manteniendo como referencia al dólar.
El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, recalcó que muchos discursos resaltaban la complementariedad de las economías latinoamericanas, la riqueza de sus recursos y la voluntad de integración, pero lo que falta es voluntad de acción. Por ese motivo, presentó la propuesta de establecer un área de libre comercio latinoamericana.
¿No será momento de sincerar estas relaciones y que desde la CELAC se impulse una zona de libre comercio entre nuestros países? Desde México hasta el sur de América del Sur. No podremos avanzar en ese sentido, porque a veces generamos organismos, generamos institucionalidad, queremos avanzar, cuando en realidad tenemos ahí las posibilidades de comerciar libremente. Muchas de nuestras economías son complementarias y estoy seguro que podríamos avanzar en ese sentido.
La idea remite a la fracasada Área de Libre Comercio de las Américas, una propuesta liderada por Estados Unidos, que fue enterrada en la Cumbre de las Américas de 2005 por la negativa de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Sin embargo, la propuesta de Lacalle Pou no incluiría a los Estados Unidos, limitando así el desbalance comercial entre los miembros. La aplicación de esta propuesta tal vez llevaría a replantear la intención de Uruguay de negociar tratados comerciales por fuera del Mercosur, pero también replantearía la existencia misma del Mercosur. Estas propuestas necesitan un mayor grado de operatividad por parte de la CELAC. Para ello, Nicolás Maduro propuso la creación de una Secretaría General Permanente.
Nuestra organización debe discutir y decidir en su momento la conformación de una poderosa Secretaría General de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, organismo que articule todas las iniciativas de nuestros países en el día a día de los 365 días del año, y que verdaderamente ocupe con dignidad, una Secretaría General que ocupe con dignidad la necesidad de articularnos cada vez más.
Ninguna de estas propuestas fue agregada a la declaración final, que cuenta con 28 páginas. Sin embargo, pasarán a ser parte de la discusión sobre el futuro de la organización. La presidencia pro tempore de la CELAC ahora pasa a San Vicente y las Granadinas. Es el primer país del Caribe anglófono que asume la responsabilidad en la organización. Una muestra más de la diversidad del continente que busca integración a pesar de las propias diferencias.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos la sección con un tweet de la cadena 11 Noticias de México, donde dice: conferencia presidente, cuestiona al presidente López Obrador el poder mediático de los medios de comunicación para someter a gobiernos. Abre comillas y cita unas palabras del presidente AMLO, donde dijo: ahí está el gobierno de Alemania que decidió enviar armas a Ucrania por la presión de los medios alemanes, expresa. Vamos a escuchar el audio del momento en que pronunció esas palabras.
Por ejemplo, Alemania involucrarse mucho en la guerra de Rusia y Ucrania y en contra de la población de Alemania o de la mayoría de los alemanes, decide el gobierno mandar más armas a Ucrania por la presión de los medios de comunicación alemanes. Y eso, pues, se replica en todos lados.
Y a propósito de ese tema, hace apenas dos días, el ex vicepresidente del gobierno de España, Pablo Iglesias, tuiteaba: la idea de que vayamos a enviar equipo ofensivo a Ucrania con aviones y tanques se llama Tercera Guerra Mundial. Esto no lo digo yo, lo dijo el presidente de Estados Unidos. Escuchemos el audio.
Yo creo que hay ahora mismo dos posiciones en Europa. Una más tímida, que se escucha menos, pero a mi juicio más sensata, que es la que plantea que parar la guerra es condición de posibilidad de alejarnos no solamente de un peligro económico, no solamente de un peligro en términos geoestratégicos, sino alejarnos de la posibilidad de una conflagración nuclear, que en el caso de que Rusia se vea en una situación comprometida no hay que descartar, ni muchísimo menos. Simplemente, si Ucrania tiene el poder militar suficiente para ocupar definitivamente el Donbass y no digamos Crimea, yo le apuesto a que si Ucrania entra en Crimea, los rusos pueden utilizar armas nucleares tácticas. No solamente lo digo yo, lo dicen muchos analistas militares, muchos de ellos partidarios de la OTAN, como muchos militares alemanes, que en este caso están siendo más prudentes por razones de memoria histórica y por muchos elementos. Claro, la posición de los que dicen armemos a Ucrania hasta los dientes para que pueda derrotar a Rusia, provocando además un cambio de régimen en Rusia e incluso una intervención en territorio ruso, ya ha habido, de hecho, algunos ataques que se han producido en territorio ruso, son demasiado optimistas respecto a la caída de Putin e incluso si cayera Putin, respecto a los que llegaran después, no utilizarán un armamento nuclear que normalmente se tiene para usarlo. Yo creo que el hecho de que podamos estar hablando en el Ágora por la noche de una posibilidad real de que se utilicen armas nucleares a unos centenares de kilómetros de nuestro territorio nos debería hacer reflexionar y plantear a las autoridades que la desescalada del conflicto sería la mejor noticia y que seguir armando a Ucrania hasta los dientes nos puede ir acercando a una mayor escalada de la guerra que no ha dejado de producirse en estos últimos meses. Hay cientos de miles de muertos en este conflicto, fundamentalmente población civil ucraniana, y nos aproximamos a una situación bélica que puede ser un desastre para el conjunto de la humanidad.
Pero ante lo que planteas, Pablo, perdona, Carmen, ante lo que planteas, a mí me surge la pregunta del cómo. O sea, tú dices hay que parar la guerra, pero ¿cómo?
Para empezar, poniendo el foco en que la solución tiene que ser diplomática. Borrell hace lo contrario. Borrell lo que dice es que hay que derrotar militarmente a los rusos. Yo creo que es un enfoque erróneo, que es un enfoque que finalmente provocará que los rusos gasten todo su potencial militar. El problema es que su potencial militar no termina en armamento convencional, termina en armas nucleares. Ya al principio, en el mes de marzo, Biden dijo: si nosotros enviamos material ofensivo a Ucrania, como tanques o como aviones, estaremos entrando en la Tercera Guerra Mundial. Eso lo dijo el presidente de los Estados Unidos en el mes de marzo. Por eso, este debate sobre el envío de los tanques alemanes está generando la tensión que está generando y por eso Alemania dice: yo no los voy a enviar. Quizá Alemania esté jugando a que el envío final de los tanques sea de tipo simbólico, que no sea definitivo con respecto a la guerra. Pero si Biden está diciendo que enviar material militar ofensivo es declarar la Tercera Guerra Mundial, creo que hay razones suficientes pues para que estemos preocupados y para que algunos exijamos un tono o un enfoque diferente del conflicto.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave.
códigos encriptados para llegar a la verdad. Aquí está el decodificador.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó la propuesta presentada por Washington para que Bogotá le entregue sus armas de producción rusa para enviarlas a Kiev. El mandatario comentó que el armamento ruso que posee Colombia está en mal estado, pero subrayó que el país no está en la postura de mandar ni una unidad de este material al conflicto de Ucrania. Cristian Galindo nos amplía esta nota.
La negativa de Gustavo Petro a la petición de Washington se hizo saber este martes en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, cuando el mandatario estaba participando en la séptima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Según Petro, las conversaciones entre Bogotá y Washington, en las cuales ha participado la general jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, han solicitado al país sudamericano que entregue sus armas de producción rusa para que éstas sean enviadas a Ucrania. También comentó que las armas rusas en territorio colombiano están en malas condiciones, esto debido a que no existen los recursos en el país con los cuales se dé mantenimiento técnico adecuado a este material de guerra. Es así que Washington propuso, para solucionar el problema de la incapacidad colombiana de sostener estos elementos activos, que estos fuesen entregados a la administración de Biden, que sería la que lo enviaría a Ucrania. Ante el intento de los estadounidenses para persuadir a Colombia, Petro respondió negativamente, aludiendo que la Constitución colombiana ordena el establecimiento de la paz. En alguna conversación con la señora, la generala Laura Richardson y otras personas de Estados Unidos, ellos me pidieron que para solucionar el problema de nuestra incapacidad de sostener estos elementos activos, se los entregásemos y ellos se los llevan a Ucrania. Yo le dije que nuestra Constitución tiene como orden el terreno internacional de la paz, dijo el mandatario. Petro aseguró que el material de guerra ruso con el que Colombia dispone ha sido adquirido para las necesidades del país. En años pasados, Colombia compró material de guerra ruso, helicópteros, etcétera, para sus propios fines al interior del país. Ese material está ahí, tiene problemas de sostenimiento, porque la asistencia ahora es imposible para cambiar partes, señaló el líder latinoamericano. Pero manifestó igualmente que el armamento puede quedarse incluso como chatarra en Colombia, pero que no puede dejar que estas armas se lleven a Ucrania para continuar con una guerra. También sostuvo que el país tiene una preocupación por la agresión que se vive en Europa, pero hizo hincapié de que se debe exigir la paz antes que nada, por lo que insta al Tribunal Penal Internacional a elevar la agresión a delito internacional. No estamos con ninguno, estamos es con la paz, y por eso cualquier arma rusa, así esté hoy inservible en nuestra tierra, no va a ser usada en ese conflicto, destacó Petro. El líder colombiano aseveró que América Latina, en vez de escoger entre los bloques de potencias mundiales, tiene que optar por la paz y la construcción del diálogo. América Latina, en vez de estar jugando en cuál bloque militar queda respecto a la OTAN o Rusia, debe exigir la paz y que se construyan los diálogos pertinentes para que esa guerra se acabe, enfatizó Petro. Ante la negativa del mandatario colombiano Gustavo Petro de entregar sus armas rusas a la administración de Biden, tenemos el comentario de Rosalba Alarcón Peña, analista internacional, defensora de derechos humanos y presidenta de alcarajo.org, quien nos comenta sobre este tema.
La postura del presidente Gustavo Petro de no enviar armas que le compró el gobierno colombiano al gobierno ruso en su momento para que éstas sean utilizadas en el conflicto que hay entre Ucrania y Rusia deja varias afirmaciones. La primera es que Gustavo Petro es coherente con su proyecto político de la Colombia humana, que busca hacer de Colombia una potencia mundial de la vida y para ello no puede contribuir a generar más guerras en el mundo. También Petro busca cumplir con el derecho internacional de la no intromisión a la soberanía de cada país y por eso respeta lo que son las instancias internacionales a las cuales tanto Ucrania como Rusia deben abordar para dirimir este conflicto. Sin lugar a dudas hay que decir que Estados Unidos es quien tiene como patio trasero a Ucrania y con esta guerra pues no solamente afecta al pueblo ucraniano sino a la paz mundial. ¿Y por qué? Pues con cada conflicto se ven afectadas las relaciones diplomáticas por la presión que ejerce Estados Unidos a los diferentes países que quieren continuar con una buena relación con el gobierno del presidente Vladimir Putin. También hay que decir que Estados Unidos con cada guerra busca fortalecer su economía bélica y hacer que los países terminen comprando las armas que ellos producen. Es decir, Estados Unidos vive de la guerra y esto lo deberían de tener totalmente claro los gobiernos progresistas. Sí, cada gobierno progresista no quiere contribuir a guerra y quiere buscar su soberanía y no injerencia en sus políticas internas, pues no tiene que contribuir a que se siga fortaleciendo la industria armamentística de los Estados Unidos. Bueno, finalmente puedo decir que Gustavo Petro también deja un mensaje totalmente claro a los gobiernos de Estados Unidos, y digo gobiernos pues porque aquí hay una cantidad de intereses de personajes que están esperando justamente gobernar a este país injerencista, y es a la determinación de los pueblos, a la no injerencia de la toma de decisiones de los nuevos gobernantes, en este caso el presidente Gustavo Petro, en su primer discurso como presidente de la nación el 7 de agosto lo dejó totalmente claro, que quería unas relaciones de igualdad con los gobiernos de los Estados Unidos, y pues aquí lo vemos claramente muy preocupado por la situación que por supuesto sucede entre Rusia y Ucrania, pero respetando siempre las instancias y manteniendo su palabra en la contribución de la Colombia humana, la Colombia potencia de la vida y la Colombia potencia de la paz mundial. Bueno, yo creo que la llegada de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia también deja varias claridades para el pueblo colombiano y para Latinoamérica y el mundo. Uno, que es el primer presidente que viene a cumplir una constitución en Colombia, la constitución de 1991, que nació también por una constituyente donde él en su momento ayudó a legislarla. Yo sé que los colombianos creen que el presidente Gustavo Petro está haciendo cosas muy novedosas, pero pues yo tengo que decir como colombiana que no es así. Lo que está haciendo el presidente Gustavo Petro es cumplir con esa constitución, una constitución que fue letra muerta por décadas, que fueron gobernados personajes de la ultraderecha en Colombia y que por eso hoy en día, si se aplican las políticas sociales que están dentro de la Constitución, se hace muy extraño, ¿no? Hablar de la paz, hablar de procesos de paz, hablar de la mejoría al adulto mayor en términos de salud, eso todo está en la Constitución. Y creo que por eso a los colombianos y las colombianas se les ha hecho extraño tener a el primer presidente que viene a cumplir la Constitución de Colombia, hecho que, reitero, no lo hacían los gobiernos de ultraderecha. Creo que lo novedoso del gobierno de Gustavo Petro sería ir poco a poco distanciándose de la injerencia y el sometimiento que tienen los Estados Unidos con Colombia. Y para eso pues tiene que fortalecer las economías, tiene que comenzar a sacar lo que son las bases militares de nuestro país, que además nos genera un gasto importante que debería ser aplicado en políticas sociales. Eso refleja o reflejaría realmente el trabajo de querer salir en hacer de Colombia una Colombia más digna, en realmente sacudirse y afirmar aún más lo que es la autodeterminación de los pueblos y la soberanía.
Agradecemos los comentarios de Rosalba Alarcón, quien nos enriquece con su opinión. El pasado 19 de enero, la generala jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, declaró durante una conversación con el Centro de Estudios Atlantic Council que un total de 9 países de la región poseen en sus arsenales armamento ruso y que el Pentágono está trabajando para reemplazarlo con equipo estadounidense si estas naciones deciden donarlo a Kiev. Al respecto, el gobierno de Rusia indicó que seguirá de cerca la situación en torno a los intentos de Washington de persuadir a los países latinoamericanos para que transfieran armas a Ucrania, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Entre otras cosas, Peskov subrayó que las relaciones con Estados Unidos no pueden mejorar en un futuro próximo y Occidente debe arrepentirse del cinismo. Pero lo que es muy importante aquí son, digamos, las restricciones legales y jurídicas sobre cualquier suministro a terceros países, porque cualquier suministro está sujeto a ciertas obligaciones por parte de los países que reciben productos militares. Por lo tanto, por supuesto, vamos a seguir esto muy de cerca, respondió Peskov cuando se le preguntó si los socios latinoamericanos estaban seguros de que no irían junto con Estados Unidos. Pero entendiendo los deseos de Washington para tomar las armas de América Latina y trasladarlas a Ucrania, a su libre convicción, hace pensar que Estados Unidos sigue viendo a sus vecinos del sur ya no solo como su patio trasero, sino ahora como una despensa de armas. Lo que parece impresionante en estos momentos es que el que era el mejor aliado de Estados Unidos en la región, Colombia, ha tomado la decisión de darle la espalda. Colombia, cuyo país ha sufrido la guerra por más de 60 años, en muchos casos apoyada por el entusiasmo bélico de Washington, ahora ve en la paz su principal interés. por lo que este portazo en la cara a Estados Unidos significa también un cambio en la dinámica guerrerista que sostenían anteriores mandatarios de la nación suramericana. Petro prometió el respetar el establecimiento de la paz cuando estaba en campaña presidencial y ahora lo está cumpliendo. Aunque está claro que esto es una señal de que Colombia mira a sus intereses propios y los de la región de América Latina. Esto deja claro que el país latinoamericano se aleja de los deseos egoístas y hegemónicos que Estados Unidos ha impuesto en el continente y en el mundo, usando la violencia como instrumento.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña. Fake News. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
El Boletín de Científicos Atómicos ha anunciado que faltan tan solo 90 segundos para el Armagedón. El comunicado de la organización ilustra que las manecillas del denominado reloj del juicio final marcan que faltan tan solo 90 segundos para la medianoche, simbolizando así el momento del apocalipsis. El Boletín de Científicos Atómicos fue fundado por un grupo de investigadores atómicos que forman parte del Proyecto Manhattan, que desarrolló la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial. Desde 1973, el reloj es fijado por un panel de expertos del Consejo de Ciencia y Seguridad del Boletín, que es asesorado por su junta de patrocinadores, de la que forman parte 13 premios Nobel. El reloj del juicio final estaba marcando 100 segundos antes de la medianoche desde el año 2020 a causa de las complicaciones del COVID-19 a nivel mundial. Ahora, según los científicos, el adelanto de 10 segundos se debe a que consideran que el mundo vive una época de peligro sin precedentes. Vivimos en un tiempo de un peligro sin precedentes y el tiempo en el reloj del juicio final refleja esta realidad, declaró Rachel Bronson, presidenta y directora ejecutiva del Boletín de los Científicos Atómicos. Eva.
Sí, es así. Los científicos determinaron que la causa de este resultado se debe a varios factores, entre los cuales se destaca el conflicto actual entre Rusia y Ucrania, agregando el número de las tensiones nucleares que se han visto a medida que avanza el conflicto. A esto, la presidenta agregó la importancia del diálogo por parte de Estados Unidos y sus aliados para calmar las tensiones en Europa. El gobierno de Estados Unidos, sus aliados de la OTAN y Ucrania tienen una multitud de canales de diálogo. Instamos a los líderes a explorarlos todos para tener la máxima capacidad de hacer retroceder el reloj, agregó. Según la científica, también se añadieron las continuas amenazas planteadas por la crisis climática, la ruptura de normas e instituciones globales necesarias para mitigar los riesgos asociados con las tecnologías avanzadas y amenazas biológicas como el COVID-19. El objetivo de este reloj es determinar si la humanidad está más segura o más en peligro. Y con este ajuste estamos mandando un mensaje de que la situación es más urgente, es más probable que ocurran crisis con consecuencias más extensas, señaló Bronson, que también ha subrayado la necesidad de no centrarse solo en los grandes beneficios de las tecnologías, sino también en sus riesgos.
Ante el anuncio dado por los científicos, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, Dmitry Medvedev, pidió al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y al canciller alemán, Olaf Scholz, que detengan el tic-tac del reloj nuclear. Dejemos que los relojeros Biden y Scholz detengan por un momento el tic-tac del reloj atómico. Para ello, tienen que darse cuenta de que la manecilla ucraniana lleva mucho tiempo oxidada, declaró Medvedev.
Sin tener en cuenta lo que dice el Boletín de Científicos Atómicos, el teniente general de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, James Dawkins, quien es también jefe adjunto del Estado Mayor para la Disuasión Estratégica e Integración Nuclear, insiste en ver a Rusia como una amenaza. Rusia casi ha completado la modernización nuclear de sus fuerzas básicas, hasta el punto de que está trabajando en nuevas capacidades que el mundo no ha visto y eso nos preocupa, declaró Dawkins durante un acto del Instituto Mitchell de Estudios Aeroespaciales. James Dawkins es el encargado de la Dirección, Orientación, Integración y Defensa de la Misión de Disuasión Nuclear, perteneciente al Departamento de Defensa de Estados Unidos. El militar ha informado que está presionando para aumentar el coeficiente intelectual nuclear de Estados Unidos para comprender mejor cómo los adversarios podrían utilizar las armas nucleares y cómo controlar la escalada atómica.
Quienes también hacen caso omiso a las advertencias de los científicos son las autoridades ucranianas. Esto debido a las constantes agresiones por parte de Kiev a la mayor central nuclear de Europa, la central de Zaporozhia. Esta central eléctrica ha recibido ataques por parte de Kiev, lo cual puede tener graves consecuencias para Rusia y Ucrania, pero también para Europa en general, si se generase una catástrofe nuclear.
Es por eso que el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, la OIEA, Rafael Grossi, ha instado en la creación de una zona de protección que rodea a la central energética. Creo que necesitamos una decisión política. Las cuestiones técnicas se han discutido más o menos. Sabemos lo que hay que hacer para que esta zona exista y sea respetada. Y espero que lo consigamos, dijo Grossi en una reunión de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo. Según el funcionario, esta zona de protección que rodearía la central eléctrica no implicaría una desmilitarización completa de la zona, señalando que este lugar podría ser un punto en donde las acciones militares no se realicen. Según sus comentarios, tendría que haber una negociación más amplia que permitiera una zona desmilitarizada, lo que sería algo distinto a lo planteado. Asimismo, la OIEA desplegó una misión permanente de monitoreo en la central nuclear de Khmelnytsky, al oeste de Ucrania, según como lo manifestó este organismo internacional el día martes. Según la OIEA, en un comunicado, el objetivo de la misión es mantener la seguridad nuclear y radiológica de la instalación en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania.
El pasado octubre, el jefe de las Fuerzas de Defensa Radiológica, Química y Biológica de las Fuerzas Armadas Rusas, Igor Kirillov, declaró que Moscú tenía información sobre los planes de Kiev de utilizar una bomba sucia y culpar a Rusia. Según el secretario del Consejo de Seguridad ruso, Nikolai Patrushev, la creación de una bomba sucia por parte de Kiev no tiene lugar sin la implicación de Occidente. Una bomba sucia o dispositivo de dispersión radiológica es una combinación de explosivos y polvo o perdigones radiactivos. Si bien una bomba de ese tipo no puede generar una explosión atómica, el principal peligro radica en la explosión en sí, lo cual puede causar heridas graves y daños, así como provocar la diseminación de materiales radiactivos en el área.
Pero el Armagedón no solo depende de lo que pueda ocurrir en Europa, ya que el conflicto ucraniano no es el único en el que es posible una explosión nuclear. Otras partes del globo podrían también acelerar el reloj del día de juicio final, como ocurre con los constantes tropiezos del Plan de Acción Integral Conjunto para dar una solución pacífica al programa nuclear de Irán.
El pasado 22 de noviembre, Grossi llegó a Teherán para un viaje de 2 días con el propósito de reunirse con el ministro de Exteriores del país, Hossein Amir Abdollahian, y el presidente de la Organización de Energía Atómica de Irán, Mohamed Eslami. Según el director de la OIEA, dichas negociaciones no tuvieron éxito, pero declaró que pronto volverán a retomar el diálogo. El PAIC se ha visto constantemente torpedeado por los Estados Unidos, quien se retiró del pacto durante el gobierno de Donald Trump y se rehúsa a retirar las sanciones económicas impuestas a Irán para restablecer el acuerdo.
En reiteradas ocasiones, Estados Unidos ha acusado a Irán de tener un plan nuclear secreto, algo que ha sido rechazado directamente por Teherán. El pasado 18 de enero, Mohamed Eslami declaró: "Anunciamos públicamente que no hay actividad o sitio nuclear no declarado en la República Islámica de Irán, de acuerdo con lo que ha dicho la propia agencia OIEA". Para Eslami, estas acusaciones son parte de una campaña contra la República Islámica, pero aún así ha manifestado que los diálogos con Grossi continuarán.
Otro foco de tensión nuclear yace sobre Corea del Norte. Su sexta y última prueba nuclear tuvo lugar en septiembre de 2017. Desde entonces, Pyongyang prueba el alcance de sus misiles, pero sin ninguna cabeza nuclear. Las pruebas de misiles son la respuesta de Corea del Norte a los ejercicios militares realizados entre Corea del Sur y los Estados Unidos, los cuales se justifican y repiten en base a los lanzamientos de misiles. A esa tensión bélica se le suma el factor nuclear por parte de declaraciones unilaterales desde Washington. El general de brigada Pat Ryder, portavoz del Pentágono, declaró que Estados Unidos está trabajando estrechamente con sus aliados con respecto a la preparación de un posible ensayo nuclear norcoreano.
Si hay algo en común en estos 3 escenarios que acercan las agujas del reloj del día del juicio final a la medianoche, es el rol desestabilizador que juega Estados Unidos. Tal vez los miembros del Boletín de Científicos Atómicos deberían consultar con la administración Biden antes de darle cuerda al reloj.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 444 de Octavo Mandamiento, Seba.
Así es, aquí desde Moscú, Sebastián Tapia y Cristian Galindo.
Y desde Barcelona, quien les habla, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.